para ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad de la isla y también para conversar sobre cómo puedes tú, desde tu familia, desde tu casa, desde tu trabajo, desde la posición que sea que tengas en Cuba, cómo puedes dar pasos en favor del cambio de sistema, en favor de construir ese país en el que quepamos todos los cubanos, ¿no? Ese país democrático, esa sociedad de ciudadanos libres, de ciudadanos prósperos que podemos ser todos los cubanos una vez que terminemos con el totalitarismo. Y hoy empezamos con una nota realmente muy triste, con mucho pesar en nuestras mentes y en nuestros corazones por la pérdida de tres niñas. Hay tres familias habaneras que el día de hoy están llorando la desaparición de tres de sus hijas por culpa de la desidia y de la negligencia de la dictadura cubana, por culpa de el absoluto desprecio que tienen Raúl Castro, que tiene Díaz-Canel, que tiene el canciller de la dictadura, que tiene toda la cúpula que está en el poder por el pueblo cubano. Quisiera que todos pudieran escuchar un fragmento del reportaje que hacía Univisión 23 con entrevistas a familiares de las tres muchachas desaparecidas.
Esas niñas fallecen ese día y a las 3, 4 horas una marcha, unas antorchas y todo el mundo celebrando. ¿A quién le importa? ¿Entiendes? Si fallece Raúl, yo estoy seguro que hubiesen parado la marcha de las antorchas. Porque general de ejército sí es importante. Tres niñas no le importa a nadie. Tres niñas nada más le importa al pueblo.
Esta fue una de las madres que vio cuando el balcón se desplomó encima de su hija. Aún está en shock. María Carla Fuentes, Lisnavi Valdés y Rocío García fallecieron instantáneamente. Sus familiares se culpan al gobierno cubano de sus muertes.
Como a todos le han buscado siempre a través de 60 años justificación a todos, ¿entiendes? Y han mantenido sus prioridades y se han olvidado de la minoría de las personas, ¿entiendes?
La familia también se siente indignada por la prensa oficialista que publicó mal las edades de las niñas.
Salió de que la niña tiene 12 años. Uno, la niña tiene 11. Esta entera de mentiras que pusieron en el periódico Granma, por favor, tenían que haber venido a haber indagado para después sacar la columna en el periódico. Si no, no hablen.
Además, denuncian que nunca colocaron una cinta amarilla para que las personas no pasaran.
Dos, no había ninguna cinta. Tres, negligencia de las madres.
Yo no sé ni qué decirte y está de todas maneras de ser fuerte, porque tengo que brindar la buena a mi familia. Reventado estoy.
Escuchábamos los testimonios de los familiares de María Carla, de Rocío y de Lisnavi, las tres niñas que perdieron sus vidas cuando se desplomó un balcón en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja. Con todos sus familiares, nuestras oraciones y también nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento por defender a todo el pueblo cubano protestando las malas condiciones en las que se vive en Cuba, por no dejarse amedrentar, por la presencia de la seguridad del Estado, por la presencia del Partido Comunista, de los llamados cuadros que llegaron al lugar demostrando poca o ninguna compasión por aquellos que acababan de perder a sus familiares en medio de las presiones que sabemos que se están ejerciendo desde la dictadura cubana, que prácticamente intenta culpar a los vecinos de Jesús María de su propia negligencia, de la propia desidia y de la absoluta falta de respeto por el pueblo cubano que tiene la dictadura cubana. He escuchado que algunos medios culpan al colapso de la economía el hecho de que de la mala situación de las viviendas en Cuba, el hecho de que no se arreglen los edificios en La Habana Vieja ni en ningún lugar del país, porque no es solamente La Habana Vieja la que se está cayendo a pedazos, es la isla completa. Y por supuesto que la economía cubana colapsó, colapsó en manos de la cúpula corrupta y del grupo de criminales que está en el poder en Cuba, y en ese sentido es culpa de ellos el empobrecimiento forzoso de la población cubana. Pero la razón por la que no arreglan los edificios, la razón por la que ni tan siquiera ponen indicaciones para que los vecinos no se acerquen a los lugares donde el peligro es inminente, no tiene que ver con el colapso de la economía. Para reparar los hoteles y para hacer hoteles nuevos sí hay dinero. Para que los hijos de Marrero, de Díaz Canel o de López Calleja viajen en jets privados sí hay dinero. La razón es simplemente que el pueblo no les importa. La razón es simplemente que mientras haya dictadura, mientras haya totalitarismo, todos los cubanos estamos en peligro. En peligro de ser víctimas de la desidia de la dictadura, y en peligro de ir a prisión por decir lo que pensamos, en peligro de no poder realizar nuestros sueños en nuestro país, en peligro de no entrar y salir libremente de nuestro país, de vivir en una isla que es una cárcel. Y por tanto no es la economía lo que hay que arreglar, lo que hay que cambiar completamente es el sistema, por supuesto, para cambiar la economía, pero para que los cubanos podamos construir esa economía próspera que podamos construir en el momento en que tengamos acceso a todos nuestros derechos, en el momento en que sea posible, construir una sociedad próspera y feliz, en un momento en el que, por cierto, tiene que estar garantizado nuestro derecho a elegir y a ser elegido, en un momento en el que va a ser necesario que todos tengamos igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades. Esa igualdad que no tienen aquellos que piensan diferente en Cuba, esa igualdad que no, de la cual no gozan aquellos que se atreven a decir lo que piensan en nuestro país. Y como decíamos al principio de este programa, el construir esa Cuba donde todos podemos realizar nuestros sueños con nuestro esfuerzo es en primer lugar una tarea de los cubanos, pero también nos atrevemos a pedir la solidaridad de la comunidad internacional, también nos atrevemos a pedir la solidaridad de aquellos que están en la posición de poder ayudar desde los gobiernos de la región e incluso en coordinación y poniéndonos de acuerdo con otros que también están sufriendo a la dictadura cubana desde sus países. Ese es el caso de la oposición venezolana, a quien en lo personal respeto y admiro muchísimo por todo su esfuerzo, por todo lo que se ha logrado también al dar a conocer la situación tan precaria, la situación tan desesperada en la que vive la mayoría del pueblo venezolano y todos los esfuerzos que ese mismo pueblo ha hecho por cambiar su situación. Con esta intención y en este ambiente nos sorprendió en realidad que durante su visita a Canadá, el señor Justin Trudeau, el presidente de ese país, en conferencia de prensa junto con el presidente Juan Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, el presidente interino de Venezuela, se dio a entender que Cuba o el régimen cubano o la dictadura cubana podría ser en alguna medida parte de la solución al drama venezolano. Lamentablemente esto es imposible, no solamente por una cuestión moral, no solamente por un principio básico de que con una dictadura no, ante una dictadura no se cede, ante un grupo de criminales y con criminales no se negocia, a menos que haya condiciones muy claras de cese de la represión, de salida de la dictadura, de acceso a todos los derechos. Parece que no solamente el pueblo cubano, no solamente los opositores cubanos hemos respondido a esa situación de confusión que tuvo lugar a partir de la conferencia de prensa que dieran el señor Trudeau junto con el presidente venezolano, el amigo Juan Guaidó. Hubo varias manifestaciones de incomodidad por sugerir que la dictadura cubana puede de hecho ayudar en algo a resolver la situación venezolana. El Departamento de Estado también se pronunció aclarando que Cuba era la raíz del problema. Es algo que desde la plataforma ciudadana Cuba Decide, también desde la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, hemos hecho saber, hemos dado a conocer, hemos publicado los datos. El Instituto Kasla, que dirige Tamara Sujo, ha sido también muy activo en denunciar la injerencia del régimen cubano en Venezuela, cómo son responsables por entrenar a los torturadores venezolanos, cómo son responsables por asumir prácticamente toda la seguridad del Estado venezolano en manos del G2 cubano, cómo la guardia personal de Nicolás Maduro es cubana, o sea, pertenecen a las fuerzas castristas, cómo en muchos sentidos ese país es controlado por la dirección de la dictadura cubana. Hace pocos días nos enterábamos que el embajador cubano en Venezuela acaba de ser ascendido al Consejo de Ministros. En realidad, esto es la publicación o la puesta en evidencia de lo que ya sabíamos, y es que Raúl Castro manda en Venezuela. De hecho, el propio dictador Nicolás Maduro así lo dijo, le llamó nuestro mentor y nuestro protector. Ya ni tan siquiera tienen pudor los dictadores venezolanos, ya perdieron cualquier vergüenza en asumir la ocupación de la dictadura cubana, y por tanto sepan todos los venezolanos que en el pueblo cubano y en la oposición cubana tienen hermanos de lucha para terminar con la dictadura cubana, y sepan todos que para lograr la estabilidad, para lograr la paz en toda nuestra región, en nuestro hemisferio, es un paso fundamental terminar con la dictadura cubana. Asimismo, lo decía el secretario general de la OEA en el evento que tuvo lugar el 25 de octubre en la ciudad de Miami, un evento en que participaron la mayor parte de las organizaciones de oposición dentro y fuera de la isla, los que pudieron llegar de manera presencial, los que no, desde la distancia, comprometidos con el acuerdo por la democracia, comprometidos con la denuncia de la dictadura. Y ahí escuchamos al secretario general de la OEA dejar claro que hay que empezar por Cuba, porque precisamente es la dictadura cubana la raíz de los problemas en el hemisferio. No nos cansamos de decirlo, y además de aportar evidencias de cómo cada uno de los intentos de desestabilización que hemos visto, sobre todo en el último año y también durante enero del 2020, en varios lugares de América Latina, tienen el sello de la dictadura cubana, llegando al punto de ser tan agresivos que el gobierno constitucional de Bolivia ha tenido que romper relaciones con la dictadura. Esperamos que se unan a esta corriente, a este alineamiento de democracias en favor de la estabilidad en la región, otros gobiernos, como ya lo hizo también el gobierno de Juan Guaidó, que por cierto está en Miami este fin de semana. Están convocando a una manifestación a todos los latinoamericanos que viven en la ciudad, pero antes de hacerlo, un poco en el ambiente y el ánimo de aclarar lo sucedido en Canadá. El gobierno interino de Venezuela ha publicado un comunicado donde reafirman cada uno de los pronunciamientos que desde el gobierno legítimo de Venezuela se ha hecho, las denuncias y las acciones que se ha pedido que la comunidad internacional tome en favor también de la libertad de Cuba, o al menos en solidaridad con el pueblo cubano. Estas acciones, según el gobierno venezolano, son la prohibición del envío de petróleo a Cuba y una solicitud de ayuda a otros países para hacer cumplir esta medida. Esto lo ha pedido Juan Guaidó desde hace meses. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro continúa enviando alrededor de 30.000 barriles de petróleo diarios al régimen cubano, a la dictadura cubana, petróleo que la dictadura cubana vende a precio de mercado mientras se derrumban los balcones en La Habana. El gobierno de Juan Guaidó también ha denunciado la injerencia cubana en la nación venezolana ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha solicitado a los presidentes latinoamericanos y de los Estados Unidos que emitan sanciones al régimen cubano, y esperamos que el gobierno venezolano, nuestros amigos del gobierno venezolano, continúen haciendo presión porque eso ocurra, y nos parece que el marco ideal para que esas sanciones tengan lugar es precisamente el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual hemos estado conversando en otras ocasiones en este mismo espacio, y que empodera a los Estados miembros para que puedan emitir sanciones y usar todas las herramientas del derecho internacional precisamente para remover el obstáculo a la paz, a la estabilidad y a la seguridad de los otros estados en la región. Ese obstáculo es la dictadura cubana, y por eso están también pedidas las sanciones desde el gobierno venezolano contra la dictadura cubana. También han pedido acuerdos legislativos en rechazo a la intromisión permanente del régimen cubano, consolidado con la solicitud del dictador Nicolás Maduro para incluir al embajador de Cuba en el Consejo de Ministros, este último ridículo que ha hecho Nicolás Maduro para dejar claro lo que ya todos sabíamos, y es que la dictadura cubana manda en Venezuela. Este comunicado sirvió también para que el gobierno venezolano ratificara su solicitud de incrementar la presión contra la dictadura cubana y para invitar a todos a ser parte de esta manifestación que tiene lugar el 1 de febrero en la ciudad de Miami. Agradecemos ese comunicado y esperamos que esa sea la línea de acción del gobierno venezolano, que por supuesto cuenta con todo nuestro apoyo contra la dictadura de Nicolás Maduro y a favor de los derechos de todos los venezolanos y a favor de los derechos de todos los cubanos. Y este esfuerzo por alinear a los gobiernos democráticos de la región con una estrategia concreta en favor de la libertad de Cuba, en favor del pueblo cubano y presionando a los dictadores, lo hemos hecho también en otros lugares de la región. La semana pasada nos encontrábamos en Uruguay conversando con el gobierno electo del Uruguay, que tomará posesión en marzo. Le pedimos específicamente al presidente Luis Lacalle Pou que no invitara a los dictadores cubanos, ni a los venezolanos, ni a los nicaragüenses, a su toma de posesión, y estamos muy felices de anunciarles a ustedes, si todavía no lo saben, que el gobierno electo del Uruguay ha declarado que no están invitados los dictadores cubanos, que no estarán en su toma de posesión en Montevideo este marzo, y por esa razón nosotros le damos las gracias al presidente Luis Lacalle Pou, por esa razón nosotros le damos las gracias a la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, por esa razón nosotros les damos las gracias al pueblo de Uruguay por ponerse de parte del pueblo cubano, por no invitar a la ceremonia de la democracia a los dictadores y a los represores del pueblo cubano. Esperemos que esta sea la primera de muchas acciones que tome el Uruguay en favor de los derechos de todos los cubanos, que es tomarla también en favor de la paz, de la estabilidad y de la seguridad del Uruguay y de toda América Latina. Estamos en un momento en el cual el descontento en la isla aumenta, lo hemos visto en las manifestaciones de dolor también que han tenido lugar espontáneamente dentro de la sociedad cubana en favor de los familiares, y en oración por los familiares de las tres muchachas, las tres niñas de hecho, que murieron producto del desplome de este balcón. Pero lo hemos estado viendo durante todo el año pasado, durante todo este enero, cómo las manifestaciones de descontento aumentan y se expresan de diversas maneras entre todos los cubanos al interior y también al exterior de la isla. A medida que aumenta también el descontento, queda más claro cómo ese régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel no tiene respuesta para el pueblo cubano. Su única respuesta ha sido la represión. Esto es el signo del primer mes del año 2020 dentro de la isla. Tengo en mis manos el reporte de la cantidad de activistas detenidos que ha habido en las últimas semanas, en los últimos días. De hecho, Radio Martí denunciaba cómo el periodista independiente Jorge Aguilera y su esposa, la activista Nancy Alfaya, fueron apresados cuando se dirigían nada más y nada menos que a la presentación de una realizadora cubana, la realizadora Marilyn Soslaya. También habían sido detenidos ya desde antes el señor Madrazo Luna y varios otros activistas de la sociedad civil cubana. La represión está siendo especialmente fuerte en Santiago de Cuba, donde el día 25 de enero fueron detenidos Jaime Hidalgo, Ever Hidalgo, Yuslin Ferrer, Jordanis Chávez, Rol, Salvador Benavides, Dionisio Quevedo, Edel Pérez Pérez, Carlos Amel Oliva, Jorge Cervantes. Estos dos miembros de la directiva de UNPACU, como todos los nombres que también hemos mencionado, son miembros de UNPACU y también de la plataforma Cuba Decide. Todos han sido amenazados, todos han sido intimidados en prisión. Amel y Cervantes estuvieron más de 3 días desaparecidos, como está desaparecido el día de hoy también el señor Rolando Rodríguez Lovaina, opositor del oriente del país. Hace 4 días que no sabemos dónde está Rolando. Lo que sí sabemos es que la represión y el despotismo del Estado va en aumento. Se cumplen cuatro meses de que José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, promotor de la plataforma ciudadana Cuba Decide, el opositor más activo que tiene nuestro país en los últimos meses, ha sido encarcelado, injustamente encarcelado, junto con tres otros activistas: José Pupo, Roilán Zárraga, Fernando González. El régimen no sabe qué hacer para parar el descontento y para parar el deseo de cambio del pueblo cubano. Y se ha ensañado de manera particular con José Daniel Ferrer. Para mí es un inmenso placer, es un honor compartir unos minutos con Marta Beatriz Ferrer.
El placer es todo mío, muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Martica, yo sé que son momentos muy duros para ti y para toda tu familia. Ha sido muy grande y muy fuerte la campaña por la libertad de tu padre.
Estamos muy agradecidos
por la libertad de
personal a ti, bueno, y a todas las personas.
Somos nosotros los que estamos agradecidos con tu padre, con tu familia, y es el pueblo cubano quien está y quien debe estar agradecido con el sacrificio y con el esfuerzo que está haciendo José en este momento. Que nadie se equivoque. La prisión de José Daniel Ferrer y de cada uno de los presos políticos cubanos no es solamente una prisión injusta, sino es el peso que están pagando valientes cubanos por defender los derechos y los intereses de todos los cubanos, incluso de esos que los están reprimiendo. Y por esa razón siempre estaremos agradecidos con los opositores cubanos y especialmente con los presos políticos cubanos. Martica, yo sé que ayer pudieron ver a José Daniel, que Nelva pudo verlo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está tu papá?
Bueno, me cuenta la esposa de mi padre, de Luis Maray Ortega, y mi hermano José Daniel Ferrer, que la visita fue en condiciones muy feas. Llevaron a mi papá esposado como si fuera un delincuente terrorista. Estaban sus hijos menores de edad. Es un poco traumático ver a su padre, que solamente es un defensor de los derechos humanos, que luchó por la libertad de Cuba, que lo saquen así esposado.
Lo sacaron esposado. No le zafaron las esposas en ningún momento.
Ya después que lo sientan, tengo entendido. Entonces no dejaron acercarse a la familia, no dejaron que la familia lo abrazara, que estuviera cerca de él. Mi hermanita de 2 años, llevaba 4 meses ya sin verlo, y cuando fue a abrazarlo, ahí en ese instante la policía política no dejó que ese momento fluyera y que ella pudiera estar cerca de su padre, abrazarlo y estar con él. no le permitían estar cerca de él, poder abrazar, besarlo, y todo el tiempo fue vigilada la conversación de ellos.
¿Le tienes alguna información? Porque sabemos que José Daniel padece de una gastritis muy aguda. Yo tengo entendido que no ha recibido medicamentos en ningún momento de estos 4 meses. ¿Le dejaron entrar finalmente los medicamentos?
Yo también tengo entendido que no. En ningún momento, ni en la visita de ayer, le han permitido los medicamentos, ni la ropa y poco alimento. No le dejan entrar todo lo que llevan, que se supone que lo deberían dejar pasar. No le permiten.
¿En qué estado se encuentra él? ¿Cómo está su salud? ¿Qué dice él?
Bueno, de salud no creo que esté muy bien. De ánimo está muy bien. Dicen que de ánimo está muy fuerte. Él siempre ha tenido una fortaleza que lo caracteriza muy buena. Pero de salud no. Nelva me dice que cada vez que lo ve más delgado. Y me imagino que su gastritis y su úlcera todos los días está empeorando. Porque sin medicamento, con la pésima alimentación de las prisiones, todos los días va a ir.
Así es. No le dan los medicamentos a José Daniel Ferrer, y esto, entre otras muchas cosas que le han hecho, esto también constituye trato cruel e inhumano. Esto también constituye tortura, de acuerdo a los acuerdos internacionales, de acuerdo a los derechos más elementales que tienen también los reclusos, incluso los reclusos por delitos comunes, que no es el caso, a pesar de la fabricación que intenta hacer el régimen cubano contra tu papá y contra los otros 3 activistas. Matica, se nos está acabando el tiempo del programa de radio, pero yo no quisiera despedir sin que tú nos dijeras en breves palabras cuál es el mensaje que tiene José Daniel Ferrer para todos los cubanos y para todos los que te están escuchando.
Bueno, en breve aquí quiero leer lo que escribió, unos versos que escribió en la prisión y ayer en la visita, lo puedo dar. Es imposible leer cuando lo leí, me dio por llorar. Es imposible leerlo y no llorar, porque es un gran patriota. Sé que es incansable en su lucha por la libertad de Cuba, y estoy orgullosa de él y muy agradecida de todo lo que hace. Y dice: por amar a mi nación, la tiranía me ha encerrado en una tumba sucia y fría, en una horrible prisión. Grande Zapata, nunca será olvidado. Prefiero morir a vivir humillado. En mi tumba, mi bandera, gladiolos, rosas blancas, cuando me maten o me muera. Es muy triste oír estas palabras de mi papá. De verdad que me da mucho dolor saber por lo que está pasando, por lo que estamos pasando en la familia. Pero sé que él es fuerte y que, como él dice, él prefiere morir antes de salir de su país y abandonar la lucha por la libertad de Cuba.
Y depende de nosotros que eso no pase. Exacto. Depende de cada uno de los cubanos que está escuchando, que sabe el dolor que significa tener a un familiar preso.
Es muy triste. Ya pasé por esto en la Primavera Negra del 2003. 8 años mi papá preso y es horrible.
Desde aquí llamamos a la solidaridad con José Daniel Ferrer y con cada uno de los presos políticos. Se nos está acabando el tiempo del programa, pero a todos los cubanos que nos escuchan, a los que escucharon esas palabras que desde la prisión escribe José Daniel Ferrer, sepan que es nuestra responsabilidad, cuidarnos unos a otros, que ya nos queda claro que la dictadura no respeta la vida humana, así que somos nosotros quienes tenemos que hacerla respetar. Nos veremos la próxima semana en un espacio más de Tú Decides.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.